Me dice un oyente, Venezuela, Felipe, importa petróleo liviano para diluir el petróleo pesado que produce Venezuela. Es decir, el ministro, yo creo que allí tiene que aclarar un poquito cómo va a ser el tema alrededor de cuál es la razón por la que vamos a hacer una alianza.
Es que no tienen idea, no tienen idea, Néstor. Mire,
no, bueno, pero,
usted le empezó a preguntar muy concretamente y muy puntual y no pudo responder nada.
Le pido el favor, el ministro de Minas es un hombre que sabe del sector y hay que tratarlo con respeto.
Bueno, probablemente sabe mucho, pero no lo respondió aquí en esta entrevista, porque mire, no dijo cuáles son los pozos a pocos kilómetros de la frontera entre ambos países en los que operaría esa sociedad Ecopetrol PDVSA. No dijo por qué en Venezuela sí se pueden explorar nuevos campos, pero en Colombia no se pueden firmar nuevos contratos. No dijo si es que entonces vamos a importar gas y petróleo directamente desde Venezuela. Ahí se le fue a usted por la tangente. No dijo cómo se cumple entonces con la soberanía energética si se depende de tener que traer gas y petróleo de Venezuela. No dijo tampoco, se lo preguntó Ricardo varias veces, le insistió, ¿cuánto costaría repotenciar y adecuar el gasoducto en caso de tener que importar gas de Venezuela? Tampoco. No dice cómo afecta el Ecopetrol el hecho de que PDVSA esté en lista Clinton, Néstor. Estatutos de Ecopetrol, donde dice que está prohibido hacer negocios con compañías que estén en la mira de la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Esto no es tan concreto todavía, está en etapa de exploración, literalmente hablando de petróleo. Señor Aurelio, claro, 846.
Este es un proyecto que, de concretarse, no se concreta antes de 5 años. Pero aquí lo que es preocupante es exactamente lo que había dicho aquí el presidente de la Unión Sindical Obrera de la USO, César Loza, en los micrófonos de Blue Radio. ¿Por qué se está desestimando la inversión en el país? ¿Por qué se empieza a pensar en otras latitudes cuando Colombia, para mantener su soberanía energética, requiere inversiones de 4.500 a 5.500 millones de dólares
al año?
Pero
él me acaba de decir que puede mantener la soberanía, inclusive importando petróleo y gas desde
Bueno, pues sí, uno puede decir de todo. Pero Néstor, le quiero decir esto, me está sonando, me está repicando que hay problemas de liquidez y de caja en Ecopetrol que permiten, o que no permiten precisamente, perdón, esas proyecciones
si
de inversión.
Problemas de caja,
estamos con problemas
no
graves.
Con el pobre del barrio.
Bueno, por eso, tras de cotudo papera, es decir, si quieres que se lo diga.
PDVSA sobra recordar que está en una crisis profunda, durísima, económica, que PDVSA ya no es la empresa que producía 4 millones
también.
De diarios, que fue lo que...
No, Ecopetrol también. Es que Ecopetrol tiene 2/3 partes de sus activos endeudados. El índice de liquidez de Ecopetrol es un índice que a duras penas le da para los gastos de caja ordinarios. Es conocido que Ecopetrol tiene problemas de caja y hay algo que tiene que aclararnos el ministro y el presidente de Ecopetrol, a cómo le está costando sacar el barril de petróleo hoy a Colombia. Es cierto que se le subió el precio de $35 a $65. Y también decir algo, Néstor, en Colombia hay crudos pesados, hay crudos livianos y hay crudos medianos. Por ejemplo, en Magdalena Medio hay unos crudos que son entre pesados y livianos.
Porque
eso no es tan absoluto.
Venezuela produce petróleo pesado, ¿verdad?
Claro, porque son petróleos también de yacimientos bituminosos, la mayoría de ellos, claro. Venezuela es el primer país del mundo con reservas petroleras. Que están incrustados dentro de roca, y no son de yacimiento de pozo, digamos, crudo, tradicional.
El tema es técnico, yacimientos bituminosos, pero creo que también pasa por algo de geopolítica y por algo
tema
de amigos. Al final de cuentas, el gobierno Petro es amigo del presidente Maduro, del gobierno de Venezuela.
Es que hay que meterle una mirada política al tema, digamos. Esto al final también es echarle una mano a su socio y amigo Nicolás Maduro, ¿no? No solamente es un tema meramente técnico.
Estamos buscando una explicación técnica de algo que es puramente subjetivo y político.
Claro,
señor
que...
Álvaro.
Claro que hay implicaciones políticas y hasta yo que no sé de eso, pues sabía que el petróleo venezolano es pesadísimo. Eso implica que por eso tenía una refinería propia en Texas para hacer ese tratamiento y tal. Pero el punto es, y obviamente Maduro, el gobierno Maduro no es un proveedor confiable, y ser socio de PDVSA pues es muy delicado en el mundo hoy. Pero hay un hecho visto a largo plazo que sí es importante. Cuando un país puede tener limitaciones de petróleo y es vecino del país que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo. Es decir, puede traer ese petróleo relativamente barato porque está cerca, pues debería tener una política económica internacional pensando en eso,
sí,
no solamente
Álvaro,
en el fanatismo ideológico del momento.
Su razonamiento suena perfecto, pero ¿y entonces por qué vamos a dejar nosotros de explorar petróleo?
No, es pensando en el futuro.
Ah, por eso.
Pero si
es
realmente
pensando,
va a haber
lo
escasez,
primero que usted hace
pues ahí está la reserva
es
más grande del mundo.
Produciendo en su país, si estamos pensando en el futuro,
sí,
no sacrificamos.
Y así va a ser. Y así va a ser, Néstor. Pero estratégicamente esas reservas, pues hay que mirar en términos de costos y sobre todo hay que tener disponibilidad de ellas si en unos años de verdad hay problemas de reservas.
Sí. A mí lo que me aterra es el tema filosófico, porque amén del tema de la lista Clinton que podría levantarse el año entrante en el 24 o el tema de la inversión, ¿cómo vamos a decir en un momento en cabeza del presidente de la República en la ONU que Colombia va a parar la inversión en petróleo porque los combustibles fósiles son venenosos? Y entonces ahora los de al lado de la frontera, del lado de allá, ya esos no son venenosos, esos sí son buenos.
Néstor,
y adicionalmente,
es que no está mal...
espéreme un segundito, y adicionalmente hablan de soberanía energética. Entonces, aquí no vamos a explotar nuestra riqueza para salvar a la humanidad, pero para salvar la humanidad, del lado de allá, sí vamos a desinvertir en nuestra propia empresa de petróleos, que es Ecopetrol. O sea, para empobrecernos nosotros y enriquecer a los vecinos por razones políticas. O sea, es un contrasentido todo.
Felipe, me sugiere que le pregunte al ministro de Minas, y tiene razón.
Sí.
La diferencia entre la huella de carbono de petróleo exportado con 200 kilómetros de distancia,
claro,
que es lo que pasa en Colombia.
Aquí
en Arauca,
es venenoso y allá no.
En Arauca hay petróleo, pero del lado de la frontera de Venezuela también hay petróleo.
No, y la huella de carbono también, sí. Néstor, del petróleo que viene del Golfo de México, pero realmente es que no hay ningún problema en pegarse del tubo de Venezuela. Lo que es un verdadero despropósito, Néstor, es pegarnos del tubo sin antes desarrollar nuestro propio potencial energético, prohibir la exploración
es que si
de nuevos yacimientos en Colombia,
si
supuestamente
nosotros,
para salvar
si
al mundo.
Si nosotros siguiéramos explorando, buscando nuestro
y
petróleo,
no encontramos,
seguramente no necesitaríamos...
No estaríamos en estas, pues.
Claro, vamos a seguir, y en eso sí tiene razón el ministro, digamos, crudos ligeros se necesitan en la refinería de Cartagena, por ejemplo, para cierta producción, pero eso lo hace todo el mundo. Lo que pasa es que realmente no tiene sentido generar regalías en Venezuela, generar empleos en Venezuela y no hacerlo primero en Colombia. Es que si nosotros tuviéramos plenamente desarrollada nuestra industria de hidrocarburos, pues maravilloso que con toda esa utilidad invirtamos en otros países y traigamos más riqueza a Colombia. Pero en orden, por favor, es que realmente el discurso se ha vuelto absolutamente incoherente. Supuestamente no autorizamos nuevos contratos de exploración de hidrocarburos para salvar al mundo,
sí.
Pero salvamos al mundo entonces invirtiendo en Venezuela para sacar el mismo crudo que es igual de contaminante que el que encontraríamos en Colombia. Eso no tiene presentación.
No,
sobre
todo
vamos a depender de Venezuela hacia el futuro.
Felipe, es que la pregunta no es que no respondió el ministro de Minas, que me preguntan aquí algunos oyentes, ¿y por qué no le insistió? Es que la pregunta no tiene respuesta. ¿Por qué es malo buscar petróleo en Colombia y por qué es bueno buscar petróleo?
Pero además
en
dice el ministro algo que lamentablemente no es cierto, Néstor, y él dice que no se ha dado la orden de no avanzar en la exploración y explotación petrolera en Colombia. Pues claro que se dio la orden. Aquí no hay nuevas licencias para la exploración de petróleos. Y lo más reciente que se supo fue con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuando llegó a esa cartera que dijo que iban a pedirle un nuevo estudio a la ANH. Esta fue información que revelamos el viernes aquí en Blue Radio con Marcela Peña, para que dijera cuáles eran los estados de las reservas actuales en los pozos actuales. Nunca se contrató, nunca se le dijo a la ANH que hiciera ese estudio. Por lo tanto, hasta junio del año entrante, Néstor, no se va a dar ninguna licencia de exploración o explotación petrolera en Colombia.
Y ya vamos a completar en ese momento dos años.
Dos años del gobierno. Es decir, en la práctica lo están ejecutando.
Ocho de la mañana.
Lo que prometieron lo cumplieron.
Pero si por el lado de Venezuela llueve, por el lado de Ecuador no escampa. Me están comunicando que Ecopetrol también decidió no seguir transportando el crudo de los carpos de Putumayo y de Orito, que terminan en Tumaco, por oleoducto transandino de Ecuador, de Colombia, sino por otro oleoducto distinto a los propios de Ecopetrol. Me lo comunica el presidente de la Unión Sindical Obrera, el señor César Loza.
Ya que
me
le está escribiendo Loza, Aurelio, pregúntele si es que ellos no apoyaron al presidente Petro hace un año.
Pues sí, pero...
Dígale a Loza, dígale al presidente de la USO,
pero sí
hace un año y tres meses le estaba haciendo campaña al presidente que está haciendo eso. Bien, dígale,
pero si, se retractó Santos en la asamblea de la ANIF, no lo yo.
Sí,
si se retractó Santos, que fue el principal promotor de Petro, pues también los de la USO tienen el derecho a retractarse, ¿o no?
Ocho
pero
de la
mañana. Que sí, Santos dijo que Petro estaba destruyendo sobre lo destruido.
Les voy a
retractar. Fue la sentencia mortal que le dio Santos a Petro.
No, a mí hay
entonces,
otra cosa.
Pues, perdónele a Loza y cójale a Santos.
No, a mí hay otra cosa que me llama la atención. El presidente Petro, que es tan criticado por incumplir todo, por llegar tarde a todo, por dejar a la gente colgada en las citas, eso sí, al presidente Maduro,
le llegó
cada
temprano, ¿no?
Tres meses allá está como un relojito.
Ha ido eso más sí. A Venezuela que a La Guajira y
total,
a Chocó.
Total,
ocho de
como
la mañana,
un relojito 50, siempre.
55 minutos para quienes me preguntan. Esto fue lo que dijo Gustavo Petro en junio del 2022. Camila Carvajal.
Néstor, buenos días. Sí, señor. La entrevista es del 8 de junio del año pasado, cuando faltaban unos días para la segunda vuelta presidencial. Lo que dice el presidente Gustavo Petro es que a él no se le ha ocurrido conectarse al tubo de Venezuela. En esa conversación le preguntan por otra conversación que él habría tenido en ese momento como candidato en afirmaciones del futuro de energía y sobre todo de la seguridad energética del país. Lo primero que él niega como candidato a la presidencia es haber dicho en una reunión con Juan Manuel Galán que en un eventual gobierno suyo, Colombia dependería de Venezuela. Escuchemos.
No, eso, y vamos, todo lo que dijo al principio es cierto, porque eso son noticias, ¿no? Uh-huh. Eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con los Estados Unidos, etcétera. Pero eso de que me conecte al tubo, eso es mentira. Eso jamás lo pronuncio, ni se me ocurriría por la cabeza, porque yo lo que estoy pensando es una transición hacia energías limpias, que es muy diferente a lo que él está diciendo. Nosotros no necesitamos conectarnos a ningún tubo en Venezuela. Tenemos reservas hasta por 12 años y los contratos de exploración vigentes pueden alargar eso a unos 15, 18 años. Nada que ver con mi gobierno, que es de 4 años. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros en los próximos 4 años? Que es mi mandato, si me elige el pueblo colombiano, tenemos reservas suficientes para nuestra
Estas eran sus palabras del presidente Petro en ese momento candidato. Era 8 de junio de 2022, Néstor, faltaban 15 días para la segunda vuelta presidencial. Termina esa entrevista aquí en Blue Radio el presidente recordando que Colombia tiene reservas para 12 años y que los contratos de exploración vigentes podrían extender esa cifra a 15 o 18 años. Una y otra vez dijo que nunca había contemplado pegarse o depender del tubo de Venezuela. Esta es la entrevista que le están recordando después de lo que dijo en Caracas, la posibilidad de ver a Ecopetrol y PDVSA como socios para esa explotación de hidrocarburos.
Estás escuchando Blue Radio.